Ya estamos prontos para abrir esta tertulia de jueves 11 de diciembre. Los saludos van entonces para Antonio Mercader y Esteban Valenti, que están cuchicheando acá del lado derecho de la mesa.
Discutiendo.
¿De cine? Bueno.
Que lo único que estamos de acuerdo es Peñarol.
Bueno, ¿ningún otro tema? ¿Ninguno más? No. Alguno más ha aparecido, ¿eh? Bueno, buen día, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien.
Daniel Chaschetti, ¿cómo andas?
¿Cómo están?
¿Tú? ¿Bien?
Muy bien.
Y como invitado recibimos después de mucho tiempo al doctor Daniel Ferrer, que hoy se incorpora a esta mesa, ya estaba en otras ocasiones. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, un gusto estar acá, medio bajo protesta porque me cambiaron de asiento. Yo sé que hace mucho que no vengo, pero me tiraron para la extrema derecha. Ah, no, para la extrema izquierda.
Depende, todo es relativo, ¿no?
Sí, por eso.
Acá la extrema izquierda ya sabemos que la tiene.
La Cámara de Senadores dio sanción final ayer al proyecto de ley de educación que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El proyecto fue aprobado solamente con los votos del Frente Amplio, pese a que el senador comunista Eduardo Lorier cumplió con lo que había prometido y votó en contra. Así que los votos fueron los del Frente Amplio menos el de Lorier. Pero la nota destacada fue lo que ocurrió durante la sesión, cuando grupos de estudiantes y profesores protestaron airada y violentamente contra los legisladores Frente Amplistas por la aprobación del proyecto. Hubo incluso forcejeos, hubo peleas, hubo golpes con los funcionarios encargados de la seguridad del Parlamento, ya que el vicepresidente Nino Boa había dado la orden de desalojar las barras, pero un pequeño grupo de unos 6-7 militantes se resistió por todos los medios. No sé de qué hablaremos entonces, si hablaremos del proyecto o si hablaremos de estos hechos que condimentaron ayer la discusión. ¿Qué dicen ustedes?
Los hechos son condenables. Hay un grupo allí en la educación, se dice que esta gente era del IPA. Yo desearía que no fueran aspirantes o estudiantes para ser profesores, porque digo, si esta es la gente a la que le vamos a confiar nuestros hijos y nietos en el futuro, es inquietante. Pero en fin, había un grupo de personas allí en contra de la ley de educación. Digo, yo también estoy en contra de la ley de educación, pero digo, no estaban las barras, y de haber estado las barras hubiera aceptado pacíficamente el desalojo. Digo, resistir de esa manera, y además en un sitio que es el Palacio Legislativo, donde esta gente no debería olvidar que quienes allí se sientan tienen la representación del soberano, están elegidos por mandato popular, por el voto de las urnas, y no elegidos en reuniones o en votaciones de carácter sindical, digo, que supongo que se dan con voto secreto y con participación de todos los afiliados, pero esa es otra historia. Pero digo, quizás yendo al fondo del asunto, lo que uno lamenta en esta ley de educación, que puede tener aspectos rescatables, que pudo tener mejores todavía aspectos que no fueron votados precisamente por la forma, el método que se llevó adelante, con una falsa participación nacional, con mucho ruido y pocas nueces, pero sobre todo con un engreimiento y una arrogancia de parte del gobierno en el tramo final que resulta imperdonable en tema tan importante como es la educación. El Partido Nacional, que algo tendría que decir o que algo debía decir y quería decir en la materia, no fue escuchado formalmente. No fue escuchado en el Congreso, fue muy poco escuchado durante el trámite. Por supuesto que no fueron recogidas muchas de sus posturas, algunas sí, pero la mayoría no. Pero en el tramo final, antes de empujar el proyecto en esta última instancia, una delegación del Partido Nacional, de más alto nivel, encabezada por el entonces presidente del directorio, el doctor Larrañaga, visitó a la ministra Simón para pedirle en el último momento que, por favor, tratara de conciliar algunos aspectos, de arreglar algunas cosas en las cuales el Partido Nacional discrepaba, y junto con el Partido Nacional también los demás partidos, pero no hubo caso. Pusieron la primera, salieron para adelante y votaron esta ley que no deja conforme a nadie.
Sí, es una de las características de esta ley, ¿no? La oposición de distintos sectores a su contenido. Oposición que tiene, claro, distintas manifestaciones, ¿no? Algunas civilizadas y otras que llegan al extremo de la violencia de ayer. Daniel, Esteban, ¿quién sigue?
Si me dejas hacer un par de comentarios, porque creo que hay dos comentarios que me parecen importantes. El primero, yo me puse a leer hace una semana más o menos que estoy dudando, tratando de entender por qué por qué hay una oposición radicalizada a la ley de parte de los mayores beneficiarios por la ley, que son los interesados en el control de la enseñanza. Es decir, esta ley, la única cosa realmente grande que tiene es darle un mayor poder a los docentes sobre el control de la enseñanza. Se lo da por dos vías, una por la participación de cuatro miembros en el consejo, pero hay una que es muy interesante y es, le da derecho de veto en la compra de cualquier inmueble. Si no se puede comprar ningún inmueble sin cuatro votos favorables, entonces no se puede comprar un terreno para una escuela, no se puede comprar un edificio, con lo cual le da mucho poder. El resto de la ley, hay un tercio que son declaraciones de principios que no cambian gran cosa, un tercio son organizativas y después hay un tercio que más o menos tiene cosas útiles como, por ejemplo, la libertad de la movilidad horizontal en la enseñanza, que son buenas cosas. Pero yo me digo, ¿por qué están tan enojados? Porque en realidad no pierden nada y ganan algo. Entonces, la verdad, yo solamente encuentro la única cosa en que puede decir que los docentes son perjudicados es que hay un articulito muy escondido por ahí que no dice nada demasiado importante, pero dice, se jerarquizará el rendimiento docente. Es lo único que dice, se jerarquizará, porque hasta ahora...
Déjame agregarte una cosa. Y además establece la cantidad de días de clases obligatorias que tiene.
Sí, pero claro, dice 900, pero después de 900 le agregas 20% de faltas y estamos en los 700 de hoy. Pero está bien. Pero yo me puse a decir, ¿y por qué tanto lío? Porque la verdad, la ley... no, a mí no me gusta la ley, pero por otras razones. Es decir, yo no entiendo por qué la discusión de la ley de ese lado. La verdad es, bueno, me robaron la plata. Es decir, me robaron el control que yo quería. Esa es la única explicación. No, yo quería el control total y me lo sacaron. Bueno, eso puede ser.
Si querés, yo te hago una breve explicación. A mí me parece que el enojo está en que el gobierno abrió un ámbito de participación institucionalizado, organizado, que llevó prácticamente un año, que discutió y tomó decisiones.
¿Más? Dos años y medio, Daniel.
No, el debate.
Si el debate fue un año.
Bueno, el debate, sí. Pero digo, toda esa serie de reuniones...
Ese proceso llegó a conclusiones. Lo que los gremios de la enseñanza hoy están enojados es porque no todas las conclusiones de ese debate fueron incorporadas a la ley.
Y tampoco las mías fueron incorporadas a la ley, las de Antonio tampoco, y supongo las de Esteban
no. No, pero seguramente las tuyas no las incorporó la mayoría que votó las decisiones del Congreso de la Educación, ¿no? Acá lo que se dice es que, en cierto modo, el Congreso, el debate de la educación era vinculante con la ley y que el gobierno no recogió todo. Ahora, a mí me parece que el problema está en que la visión que tienen los gremios de la enseñanza del tema de este gobierno y de cuál es el papel que le cabe a los docentes, me parece que está totalmente distorsionado, ¿no? Porque por un lado me da la impresión que están tratando a este gobierno como si fuera un gobierno de derecha, un gobierno ajeno a sus intereses. Y al mismo tiempo me parece que están creyendo que el único actor preponderante y el único que puede hablar y opinar sobre temas de la enseñanza son ellos. Sí. Lo cual es un acto de una soberbia inaceptable.
Déjame, ese era el segundo comentario que quería hacer respecto a lo que decía Antonio. Antonio decía, el Parlamento es un ámbito de representatividad, la representación de la ciudadanía. Pero es eso exactamente de lo que estamos en lo que están en desacuerdo esos grupos. Porque al querer trasladar la designación de los que controlan la enseñanza del Parlamento a los docentes, lo que están diciendo es, no son los representantes de la ciudadanía los que tienen que designar a los...
Es la corporación.
Sino que son los docentes. Entonces, en definitiva, están discutiendo el principio representativo como principio. Están diciendo, no es la ciudadanía a través de sus representantes debidamente elegidos los que tienen que dictar la línea fundamental de la docencia, sino las asambleas docentes, en función de un proceso de asambleario, de los interesados en el negocio, los que deben... Entonces, lo que están discutiendo de principio es el principio de representatividad en la designación, el principio de representatividad de los ciudadanos a través de sus representantes debidamente elegidos para la formación de las políticas, y en definitiva lo que están diciendo es una teoría que con la que Primo de Rivera estaría de acuerdo, con la que Mussolini estaría de acuerdo, diciendo la corporación de docentes es lo que tiene que mandar en la enseñanza. A mí me parece una concepción fascista, por más que sean gente de extrema izquierda la que los plantea, lo cual demuestra una vez más que los extremos se tocan.
Yo creo que no se puede dividir lo que pasó ayer en las barras del debate educativo nacional, que tiene a la ley como uno de sus componentes. Ya tuvo el plan Ceibal, tuvo la compra de computadoras y financiación de computadoras para los docentes. Voy a dar un solo dato para demostrar que cuando estamos hablando de docentes no es lo mismo hoy hablar de gremio y hablar de docentes como tal. Todos estos sectores se opusieron a Plaza Ibal, se opusieron a la compra, a la financiación de computadoras. ¿Saben cuántos docentes hay apuntados para la financiación de computadoras en secundaria? Hay más de 11.000 apuntados. Por lo tanto, creo que hay un divorcio cada día mayor. Ayer, en las barras, había 50 personas. Cuando en este país todos sabemos que en las grandes batallas parlamentarias, siempre, no solo se llenaban las barras, había decenas de miles de personas. Pusieron una carpa porque su representatividad, excepto en los paros, porque en este país está naturalmente, y yo creo que es un valor positivo el hecho de que, bueno, los paros hay que acatarlos, pero no representan a los docentes uruguayos, no los representa cada día menos. Ahora, yo cuando los oigo hablar, ¿no? Incluso cuando oigo hablar al Partido Comunista, que el Partido Comunista tendría que releer, por lo menos, ya que no defiende su propia historia, tendría que releer los textos de Arismendi, de Gesualdo, de Alcira Legaspi, que tiene una base polémica, discutible, pero una base absolutamente bareliana. Esta gente no la tiene, no la tiene. Lo que estaba discutiendo, la ferocidad de ayer, de agarrar a trompadas a una policía, porque ahí empezó eso, por pegarle a una mujer, ¿no? Y de crear ese clima de ferocidad, es por un problema de poder y nada más, porque no he escuchado una propuesta de contenido. Estará discutible el tema de los contenidos, pero pongámonos claro de que hay temas en el Uruguay que hay que trazar líneas divisorias gruesas, porque vale, bueno, podemos discutir y vamos a discutir el tema de la educación, por suerte en este país el tema de la educación es un tema que le prestamos atención. Pero cuando se traza una línea de que una corporación absolutamente cada vez menos representativa llega a ese nivel de ferocidad, ¿no? Y un partido que niega su propia historia, ¿no? Viola hasta lo que ha sido la historia del Frente Amplio en materia de disciplina política. La viola, absolutamente, porque a mí esa decisión de los senadores me hace acordar trágicamente, los senadores del Frente Amplista, ese dicho muy asqueroso de que si te están violando, relájate y goza. No, no. En un tema de principios, en un tema fundamental, en un tema importante, era políticamente importante, porque yo pregunté en un artículo, ya que es tanto de principio el hecho de que los docentes tengan mayoría corporativa, en Cuba hay mayoría corporativa. Bueno, en Cuba hay mayoría de docentes, no existe, por lo tanto un tema
pregunta
que
la venimos haciendo hace 50 años.
Que en la izquierda hay un debate abierto sobre esos temas, pero y que sabíamos que llegábamos a las elecciones, pero todo el Frente Amplio, abrumadoramente mayoritario, se pone de acuerdo en esto, y sin embargo, no, nosotros asistimos a una barbarización de la lucha sindical en esos sectores, que no representa el sentido de la inmensa mayoría de los docentes.
Esa barbarización existe en el Uruguay desde hace décadas, Yo me alegro que ahora haya un gobierno de izquierda y que gente de izquierda como vos condene públicamente por primera vez esta barbarización. Cuando la sufrimos nosotros, yo no oía voces de condena a la izquierda. Felizmente, esta experiencia de gobierno que hace la izquierda les demuestra que hay sectores que, como decía Daniel, creen que la corporación, el fascio, el as de intereses, manda por encima de la representación.
Lo que pasa es que acá esto es un grupito que ya ni siquiera es de izquierda, ¿no? Es de ultraizquierda. Son los mismos que manifestaron contra el
compañero de ruta, ¿qué vas a hacer?
No son compañeros de ruta, no. Mirá que
están afuera del Frente Amplio, ¿no?
Yo nunca puse que las bandas fascistas de origen blanca eran compañeros de izquierda de ustedes. Nunca lo puse. Y había.
Fuimos víctimas nosotros.
Y esta gente no es compañero de izquierda de nadie. Es más, en mi época, los dirigentes sindicales de docentes eran un ejemplo como docente. Puedo hacer una lista enorme de nombres. De López Lomba, ¿no? Pero yo te digo una cosa, yo los escucho hablar y no hablan idioma de español.
Sí, pero para porque tampoco... es cierto que son radicalizados. Es cierto que el problema está concentrado en la Federación de Estudiantes de Profesores Secundarios, la FENAPES. Es cierto. Uh-huh. Pero la verdad es que el gremio de docentes de secundaria es el que hace el liderazgo, no es un grupito aislado, es el gremio de docentes.
Sí, no tengo duda.
Y también es cierto que no hay ninguna mayoría que se haya disociado. Entonces, ni tan ni muy. Los que agarran a las piñas son una minoría, pero que los gremios...
Ayer había 50 personas, las barras estaban vacías.
Ahora, el balde en la cabeza... No se disocia. El balde en la cabeza respecto a Cuba, que tú señalás con toda razón, Esteban, que decís que no hay gremios de docentes en Cuba, el balde en la cabeza respecto a Cuba lo ves en este tema de los oftalmólogos cubanos. El otro día se hace el reconocimiento y no hay una triste mención al pobre oftalmólogo este que decidió quedarse porque en el Uruguay encontró la libertad, ¿viste? Y no se lo menciona.
Volviendo al tema.
Quiere decir que el balde cubano existe.
Yo creo que acá el error mayor del gobierno es haber llegado sin una buena propuesta del Frente Amplio, no haber llegado al gobierno con una buena propuesta. O sea, esta división es más antigua.
Sí, pero es una propuesta que en definitiva, ¿a quién entusiasma? No,
a nadie.
Ya dijimos, la oposición no la votó.
No, dentro, la oposición dentro, la ley principal.
La oposición fue desoída y maltratada.
La oposición no la votó. Los gremios de la enseñanza, o estos dirigentes y militantes de los docentes de la enseñanza, se oponen. Dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista decide no votarla. Pero después aparecen otras opiniones, como las del propio senador Danilo Astori, que hoy, en estas declaraciones que aparecen en El Observador, dice que el gobierno del Frente Amplio avanzó muy poco en la mejora de la calidad del gasto público y sobre todo en la enseñanza. Y después, por ejemplo, habla de la ley de educación y dice, en educación estamos retardados. Cuando comenta la ley, a modo de autocrítica, advierte que esta ley no avanzó nada sobre el contenido de la enseñanza y no es una reforma. La Ley General de Educación no tiene nada de eso, es una ley que yo llamaría de progreso institucional. No hay reforma de contenidos en la ley, sentencia Astori. Y entonces, bueno, después habla de que es necesario plasmar compromisos de gestión, un sistema de calificación y evaluación docente, retribuciones por desempeño. Es muy crítico con respecto a lo que se ha hecho en reforma educativa. Dice, ¿la enseñanza media está suficientemente cerca del mundo del trabajo? Yo creo que no. ¿Y la enseñanza superior está a la altura del mundo que estamos viviendo hoy? Creo que no. La Universidad de la República necesita modernizar totalmente sus planteos de formación. Y sigue
Astori. A mí me impresiona mucho la actitud de Astori, esta que tú estás leyendo, Emiliano. Voy a poner un ejemplo. Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori, los tres, estando en el gobierno, ocupando cargos claves, Astori los cordones de la bolsa, el que financia la universidad, financia la enseñanza, el que puede apretarlos de una manera u otra, el presidente de la República, con la suma del poder, José Mujica, el senador más votado, los tres, por poner un ejemplo nada más, dicen que están de acuerdo con la matrícula universitaria. Yo pregunto, después de 4 años de gobierno, teniendo la absoluta mayoría del gobierno, mayoría en las cámaras, no han hecho absolutamente nada. Entonces es muy cómodo para Astori decir ahora qué mal que está, realmente no hicimos la educación.
Astori anuncia que va a impulsar una reforma de la educación donde la calidad de la enseñanza pública esté en consonancia con el millonario presupuesto.
¿Y dónde estuvo Astori en estos 4 años? Digo, estaba en la oposición.
Los avances tampoco son todo nada.
Por Dios, mira, por yo favor.
He mirado bastante
y el tema. Por favor, están de un lado y de otro. La oposición, el gobierno y la oposición.
No es cierto. No es cierto.
Ministro de Economía.
No es cierto.
Y bueno, justamente, tú sabes que el presupuesto de los entes de la educación no pasa por el Ministerio de Educación y Cultura, pasa por el de Economía. Y allí es donde el Ministro de Economía, a través de sus técnicos, puede pedir, puede plantear, puede decir, bueno, a ver, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué resultados tenemos? Ojo. Sí, y no lo hizo Astori en ningún momento.
Yo creo que esta ley no es la ley que va a resolver los problemas de educación. Creo que todo lo hemos asumido. Le escuché a la senadora, de la vertiente, hablar del tema. Va a ser una ley de transición, absolutamente. Creo que lo que falta fundamentalmente son algunos de los aspectos. Yo le agregaría cosas a lo que planteaba Astori, pero yo creo que los avances paso a paso son importantes. Y que no podía pasar un gobierno progresista sin jugarse el debate incluso interno sobre el tema de la educación. Así que yo me juego a que es un avance.
En definitiva, lo que tú dices es que fue un trago amargo por el cual había que pasar.
No dije eso.
Lo que quiero decir es había que iniciar el debate de la educación, que dentro del Frente tiene problemas muy serios.
Pero no es por un trago amargo. Yo creo que es un avance en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que tú decías, que es terminar con el tubo. Que vos entrás y tenés que salir del otro lado o caerte del tubo. El hecho de hacer transversal la educación, eso tiene que ver con el mundo del trabajo, absolutamente.
Lo que digo es, yo he pensado bastante en este tema. La educación es el problema más grande que tiene el Uruguay de hoy, pero es el problema que demostramos ser incapaces ni siquiera saber cómo empezar. Yo estoy convencido que este problema no es un problema técnico, las soluciones las sabemos todos, son todas clarísimas. Lo que dice Astori, yo no terminé de leer Búsqueda esta mañana, así que no lo había visto, pero no, creo que
está en el Observador.
Todo lo que dice Astori hoy, lo que repetiste es perfectamente racional. Yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer en materia de educación. El problema es que tenemos que rescatar la educación de manos de los docentes. La educación tiene que ser un problema de los ciudadanos. la educación es un tema de los padres y de las madres, sobre todo más de las madres que de los padres según los resultados educativos. Hay que rescatar la educación, la discusión educativa es una discusión ciudadana, es una discusión de todos los hombres que viven, todas las personas que viven en Uruguay. Mientras lo tratemos como un tema de los docentes y un tema de poder de los docentes respecto de los órganos de enseñanza, un tema burocrático.
De poder en relación a cualquier cosa. Entonces, estoy de acuerdo.
Hay que rescatarlo y la única forma de rescatarlo es transformándolo en un debate público y dándole a los que importan verdaderamente el poder que verdaderamente importa. Y los que importan verdaderamente, perdónenme, no son los docentes que cobran por trabajar, sino que son los padres, los padres, las madres y los niños. Y esos son los que tienen que tener derecho.
Que la reforma hay que hacerla.
Y a esa hay que sacarle la discusión a los docentes y llevársela a los padres y las madres.